Es tiempo de hablar de libros.
Rincón Literario, con José Manuel Contreras.
Una y 39, bueno, casi las 2 menos 20. Don José Manuel Contreras, a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas, después de tanto tiempo sin encontrarnos, ¿se acuerda usted? Aquel último jueves.
Jueves entre medias.
Bueno, me ha parecido el más allá. Pero ahí estamos, aquí estamos a la vuelta y sin haber dejado de leer, ¿eh? Que menuda la que hemos tenido.
¿Quién es nuestro invitado de hoy, Chema?
Pues mira, nos acompaña José Quesada, conocido también como Pepe de Librada, un jienense de allá que nació en Cabra del Santo Cristo. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Y qué nos vienes a presentar, José?
Pues vengo a presentar mis dos libros que he escrito este tiempo atrás. Y uno son Historias Cortijeras y el otro El Loco del Saco.
Me llaman la atención los dos, principalmente Historias Cortijeras, porque me comentaba un poco Chema la idea... Que me parece maravillosa y es una pena que haya muchas historias orales que se hayan perdido. La idea es plasmar por escrito toda esa tradición de boca a boca que se transmitía a lo largo, se ha transmitido a lo largo de los siglos. Era la única manera muchas veces de transmitirla. La gente no sabía leer, no sabía escribir hasta hace no tantos años aquí en España, y nosotros sabíamos de esas historias simplemente porque nos las contaban nuestros mayores, y tú has querido que eso no se pierda, porque es verdad que con la ventaja que ha tenido la alfabetización en nuestro país es clara, pero entre comillas una desventaja, si es que se puede hablar de desventaja en este sentido, es que la tradición oral se perdió, o se ha perdido.
Sí, la tradición oral se está perdiendo. Lo que pasa es que a mí me gusta, me he criado en un pueblo y cuando voy pues escucho la historia de la gente mayor y algunas le invento, le doy un pequeño redondeo, pero siempre para tener en cuenta no olvidar nunca esos escritos ni esas tradiciones.
Es muy importante.
Está jalonado un poquito este libro de Historias Cortijeras con unas fotografías de Arturo Cerdá.
Arturo Cerdá Rico,
sí.
Que... no era de Cabra del Santo Cristo, pero sí. Fue allí, se casó allí y fue médico local. Y luego su gran era económicamente era de tenía poder
adquisitivo, era pudiente
y se casó con una persona que también era más pudiente todavía. Sí. Y entonces los últimos años los dedicó a la fotografía.
Sí.
El fotógrafo reconocido en 1900 hizo sobre 6.000 fotografías, las tenemos más o menos concretadas, pero hay muchas que están, regalaba la fotografía a sus amigos. Sí. Y que están por ahí. Ah. Y era internacional, es decir, que sí. Ganaba concursos internacionales, revistas internacionales, y era un...
Y claro, y algunas fotos de ellas que están aquí, me recuerdo una con esto que has estado comentando antes, usted que es castellano-leonés, como un servidor, ¿se acuerda de los filandones? De cuando, bueno, pues hay una fotografía donde se ve una lumbre de aquellas, en este caso en Cabra.
Las mujeres hilando.
Esa zona, efectivamente, y alguien ahí, y bueno, pues contando,
de la lumbre.
Exactamente, contando esas leyendas, precisamente ese boca a oreja para que no se perdiera. Entonces se mezcla ahí esas historias cortijeras con la fotografía, y la verdad es que ha preparado una ensalada.
Enseguida seguimos con Pepe, porque antes sí que me gustaría repasar la lista de los libros más vendidos esta última semana en la Comunidad de Madrid. Son los datos que nos da FNAC. En narrativa y sigue Patria, de Fernando Aramburu, editado por Tusquets. En De Bolsillo, 1984, de George Orwell, edición de Bolsillo. En poesía teatro, Canción de Bruma, de Santi Balmes, de Principal de los Libros. Y en infantil juvenil, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, editado por Salamandra. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Que hoy las dos recomendaciones además tienen a Pepe como protagonista.
Efectivamente, es el protagonista. Hablábamos más de Historias Cortijeras, vamos a decir, para el público más mayor, ¿no? Y luego hay otro, usted se recuerda de eso, de a partir de 9 a 99 años, ¿no? Es decir, para todos los públicos, El Loco del Saco. Esa imagen de esa persona que llega al pueblo, puede ser vagabundo o no, pero desde luego es un desconocido que llega ya al pueblo y lleva un saco, viene con un perro y resulta que bueno, pues que la gente le mira y este hombre que hace aquí, sobre todo está allí en la plaza, se sienta, observa a la gente, observa a los niños, mira a uno y se genera ahí una inquietud, pues muy importante y muy interesante, que ya veremos cómo desemboca, pero ahí se ve un poco la condición y la razón humana de algunas de las personas del pueblo. pueblo frente a alguien desconocido, y esa desconfianza que con cierta lógica se puede generar, pero no hasta los puntos o hasta los extremos que llega en algunas fases de la historia.
¿A partir de qué edad se lo recomendaríamos leer a alguien, Pepe?
Pues a partir de 8 o 9 añitos, hasta los 100, que cualquiera puede llegar a...
Y si no lo puede leer, alguien que se lo lea...
Porque recordará... El libro está basado sobre, como ha dicho Chema, sobre la leyenda del hombre del saco.
Del hombre del saco.
O el tío del saco, o el sacamanteca. Se da en los pueblos, depende de la población.
Y cuando se quería meter miedo a los niños, que si no comes voy a llamar al hombre del saco, y un poco, bueno, pues un poco toda esa fábula o toda esa leyenda.
Desgraciadamente hubo sucesos relacionados con esto, que hubo gente que raptó críos, pero con médico, para quitarle de órganos y demás, en aquella época, aquello era...
Sí. Lo del sacamantecas o el hombre del saco, eso es una leyenda que tiene una base de real.
Efectivamente.
En Galicia me parece que fue donde se dio ese caso de una persona, no recuerdo ahora el nombre, pero en nuestro añorado Milenio 3 recuerdo a Iker Jiménez hablar muchas veces de ese caso.
Sí, efectivamente.
Entonces... bueno, El Loco del Saco, Aliaria Ediciones, una novela para niños a partir de 8 años. Y hablábamos antes de esas historias cortijeras. ¿Cortijeras? ¿A qué se refiere cortijeras, el adjetivo cortijeras?
Cortijeras, historias cortijeras, historia de los cortijos, de las casas de campo.
Ah, porque era cuando, igual que hablamos de los filandones en León, por ejemplo, historias cortijeras sería el paralelismo que hay en el sur.
Tratan sobre el campo, sobre... En plan rural siempre.
Claro, que fíjate tú lo que da de sí eso también.
Claro. Hay muchísimo, y muy importante toda esa zona que nosotros hablamos, como digo, hay esa tradición de los filandones, que quizá los conocemos más, pero toda la parte, ya solo de Andalucía, pero concreta la zona de Jaén, a la que hace referencia, pues eran esos en los cortijos donde se hablaba de todo ese entorno, de todo ese hábitat y toda esa...
Donde se vivía y se trabajaba, entonces, pues claro, no había radio, no había... No. En la época que he puesto esto, y la gente contaba en plan oral. No sé si todavía antes había gente que iba por los pueblos cantando cancioncillas, dando las noticias de un pueblo.
Efectivamente,
a otro.
Efectivamente.
Eso lo habéis conocido vosotros. Y esto ya es una pena que se haya perdido, porque escrito no está nada. Y esto lo he oído yo de mis padres, de mi abuelo, de otra gente mayor.
Y cómo, sí que me gustaría, tú has sido testigo de pequeño de alguna de estas, de cómo se contaban.
Sí, ¿no? Sí,
¿Y cómo era? ¿Cómo era? A ver, ahí en el cortijo, en la casa...
Se contaba siempre cuando estaba la gente en los cortijos, nunca, aunque hubiese nieve o hubiese cualquier cosa, antes de acostarse, la gente estaba desgranando maíz, haciendo esparto, que en mi tierra el esparto es, machacando aceitunas, cualquier labor siempre, pero a la vez se estaba contando...
Se contaban.
Sucesos, o una vez serían más mágicos o más imaginativos, y otra vez serían más reales, y entonces nunca se perdía la tradición. Lo contaba, me contaba mi padre, a lo mejor te lo contaba todos, y me contaba mi padre que le contó su abuelo, claro, y eso nunca se ha perdido. No sabían leer y escribir, claro, pero lo contaban.
Exactamente.
Y muchos cuentos populares se escribieron, pero venían de
de esa tradición oral, eso es cierto. Y además estoy pensando yo que claro, habría una parte fija, por decirlo así, pero otra sería también dada la imaginación del que la contaba. Alguno añadiría sus partes, otro quitaría otra, habría un poquito de
pues
todo
lo que
también
he dicho antes, que me contaba mi padre, y cuando lo contaba,
claro,
llega tres veces contado, pues puede ser...
Se va distorsionando ahí un poquito.
Algo se pierde
para
más.
Sí, mira, yo voy a hacer una pequeña lectura, un parrafito del Loco del Saco, luego va a leer un poquito de historias cortijeras, lo que es... como la presentación de la obra, que yo creo que es muy importante. Bueno, pues este Loco del Saco ya está en el pueblo, ya ha llegado, paseando, viene con su perro, que le acompaña, no quiero dar así más detalles, y leo este pequeño párrafo. En los siguientes días las gentes del pueblo se dieron cuenta de la llegada y presencia del forastero del saco y de su acompañante canino. Se veía al hombre caminar por las calles y observar todo y a todos con detenimiento. Cuando se cruzaba con algún vecino, saludaba con un simple buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora del día. Otras veces se le veía apoyado en las esquinas o sentado en algún banco de la plaza o del parque. Mientras fumaba su pipa, observaba el ir y venir de las gentes del pueblo. Sobre todo observaba a los niños que iban y regresaban de la escuela. Algunos vecinos recelosos empezaron a observar al forastero y advirtieron cómo entraba, controlaba los movimientos de los más pequeños, y la alarma saltó entre las madres de los niños. Pronto hubo quien fue al cuartelillo y al ayuntamiento a denunciar la situación de inseguridad y miedo que se estaba creando con respecto a aquel extraño hombre que deambulaba por todo el pueblo con un saco colgado a su espalda y acompañado de un perro. Entonces, claro, imagínese usted esa situación en la época que nos traslada Pepe y dices, vamos a ver, que antes hablábamos fuera de antena. ¿Qué padre, qué madre no vea a un extraño que está ahí viendo a los niños, mirando si van, vienen y tal? Pues se genera esa situación y, lógicamente, ¿dónde iban? Al cuartelillo o al ayuntamiento a ver la Guardia Civil qué pasaba con este... con este individuo, ¿no? Si te parece, sí. que de historias cortijeras que decíamos, lo que es una pequeña introducción que ha hecho Pepe de la obra suya, ¿no? Y bueno, pues ahí yo creo que nos da un poco pautas de lo que se van a encontrar una vez que bueno, pues que nos podamos acercar a esa obra. Cuando quieras, Pepe.
Voy a leer un poquito el liminar de este libro, que escribí yo mismo. Y dice así: al escribir y publicar este libro he pretendido conseguir principalmente dos objetivos muy sencillos y que son quizá el anhelo de cualquier escritor. El primero de ellos es que el lector le resulte sencilla y agradable la lectura de estos relatos y que a la vez se involucre, se enganchen con cada uno de ellos y se identifique con alguno de los personajes o con la narración de los mismos. Y sobre todo, que disfrute desde el principio hasta el final y al acabar de leer la última página del libro tenga la sensación de que le ha sabido a poco. Al igual que lo que Arturo Cerdá y Rico consiguió con la obra etnológica que nos legó, mi otro objetivo es que por medio de mis relatos el lector descubra, conozca y tome conciencia del gran patrimonio etnológico que hemos heredado, patrimonio que tenemos que conservar y que no debemos ni podemos nunca olvidar.
Bueno, pues eso es lo que nos vamos a encontrar ahí. La verdad es que cualquiera de los relatos, el haber elegido...
¿Cuántos relatos son?
Siete relatos costumbrista, digamos.
Sí. Y tú has en parte lo que recordabas y en parte lo que has completado tú, con eso has cerrado el círculo,
sí,
para...
He de confesar que estos relatos lo escribí sobre la fotografía de Cerdá y Rico.
Ajá, o sea, te ha inspirado también,
sí,
la fotografía.
Además, la asociación tenía un certamen de fotografía como natural y luego tenía unos certámenes de que te obligaban a hacer un relato literario sobre una fotografía. Ah, entonces esas fotografías son las que están, bueno, algunas, no todas, sí, son las que están aquí. Yo intenté participar en mi pueblo porque no había apenas nadie y conseguí...
Oye, ¿cómo es Cabra del Santo Cristo? Yo conozco Cabra Córdoba, pero Cabra Jaén no la conocía.
Cabra del Santo Cristo es un pueblo pequeñito que está al límite con la provincia de Granada y es un pueblo de sierra, un pueblo serrano. Tiene unos paisajes maravillosos, se come y se tapea de maravilla, todo hay que decirlo.
Sí, sí, eso es importante.
Eso es muy importante, porque si llevas a muchos sitios y ves muchos monumentos y no ves un buen plato, no, yo soy así por lo menos. Y es un pueblo, gente muy agradable, y actualmente tiene unos 2.000 habitantes. Antes siempre, es agrícola, muy claro, un sitio...
Sí, 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 un pueblo de sierra. Y ahora hay muchas zonas de esas de sierra que a lo mejor a la gente no lo conoce, pero entre Jaén y Granada hay sitios que perfectamente se pueden quedar en invierno aislados por la nieve.
Sí,
no sé si
se queda en Sierra Mágina. Sierra Mágina es un, igual que Sierra Cazorla, es una parte de Jaén, y lo que tiene también, no lo he dicho, es el aceite. El aceite es claro, lo bueno que pueda haber. Lo digo,
ahí está, ¿no?
Ahí está.
No, sí. No porque sea tu pueblo,
no,
pero...
No, porque tiene su esa, porque los olivares de sierra, de montaña,
son mejor aceite que
quizás menos cantidad, pero mejor aceite, mejor. Por lo menos para mí.
No obstante, como los libros, uno de ellos es de 2015, el anterior de 2012, la librería Muga en Pablo Neruda 89 en Vallecas, pues bueno, pues ahí se pueden adquirir,
sí,
estos ejemplares.
Bueno, ¿no? Vamos con las páginas web,
siempre. Rincón Literario, páginas web.
A ver. Bueno, pues una amiga del programa, seguidora y nuestra, y digo nuestra porque ha presentado los libros de nuestro invitado, Blanca del Cerro, pues tecleamos blancadelcerro.es, y es la página oficial de esta traductora y escritora donde vais a conocer su trabajo literario fantástico. Vais a poder leer poemas suyos, relatos suyos, y lo que es más importante, contactar con ella, porque todo lo que deja en el blog es muy importante, y que conozcáis toda su obra literaria, que también es muy interesante. Como decimos, todo seguido, blancadelcerro.es.
Muy bien.
Y para los peques, cuentosinfantilesadormir.com. Todo seguido, cuentosinfantilesadormir.com. Pues es una página llena de historias maravillosas en las que vamos a aprender los mayores y enseñar a los pequeños. Tiene cuentos para leer o escuchar, porque hay veces que los peques son todavía muy peques para leer, pero pueden escuchar, y antes hablábamos de esa boca-oreja. Bueno, pues es una forma de que poco a poco vayan conociendo historias para luego cuando se acerquen a lo que es el cuento escrito, ¿no? Cuentos para colorear, juegos con cuentos y un sinfín de sorpresas. Como decimos, cuentosinfantilesadormir.com.
Pepe, ¿estás escribiendo algo ahora? ¿Tienes algo pendiente de publicar?
Sigo escribiendo, me gusta escribir relatos, pero ahora he escrito una narración. No sé tú cómo me lo cataloga, no lo he catalogado todavía, pero es una narración de una vivencia mía propia.
Sí. ¿Algo autobiográfico, pero formato novela?
En formato novela corta.
Novela corta.
Novela cortita. Y irá acompañado también de las fotografías estas, porque va a ser muy local, va a tratar sobre mi pueblo. Sobre mi pueblo bastante años atrás. Entonces, utilizo fotografía de Cerdérico.
Claro, estaba yo pensando, claro, lo que era un cortijo, ¿no? Con el señor y la familia del señor allí, con todo lo que suponía eso.
Claro, además, yo
casi con su propia ley allí, ¿no?
Muchas veces los señores del cortijo aparecían pocas veces, nunca estaban allí. Si vosotros habéis visto Los Santos Inocentes, que lo sabéis, sí. Del Ives para mí es un... Sí.
Pues el señorito no vivía en el cortijo.
Pero vivían los administradores.
Los que manejaban el cotarro.
El cotarro.
Efectivamente. Lo que sí os invito también es que visitéis la página de Arturo Cerdá y Rico. Entráis en Google y ya está.
Las fotografías, ¿de qué año a qué año más o menos van?
De las fotografías las van del año 1800,
claro,
90 y tantos. Hay algunas anteriores, pero a 1916-18.
¿Y él era el médico del pueblo?
Sí, él era el médico del pueblo. Pero decía de Monóvar, creo que es de Alicante, Monóvar. Sí. De ahí, pero decía.
Era médico y luego hizo esas fotografías que de verdad entráis ahí y simplemente es que se te pone el vello de punta. Ver aquellas fotografías de 1800 y pico, 1906, ¿sabes? Esa época. Y es que son unas fotos preciosas, de verdad que te va a enganchar.
Además, claro, fíjate, estaba yo pensando, el médico, nos ha hablado antes de la Guardia Civil, el médico, el Guardia Civil, el profesor y el alcalde.
Y el alcalde.
El maestro y el alcalde, era las fuerzas vivas.
Y el cura. Con la iglesia amigo Sancho, que además en el loco del saco está la figura, está la figura del alcalde, está la figura del cura, que no puede faltar, por supuesto la Guardia Civil, la pareja de la Guardia Civil, y claro, pues es que no puede ser de otra manera.
Y el
médico también sale.
Y aquí hemos comentado un poquito es a los críos.
Los chavales.
Que van en contracorriente del criterio de los demás. ¿Cómo van en contracorriente?
Sí, pero como siempre ha sido. Sí.
Como siempre ha sido y siempre será por suerte.
Además,
Pepe, nos ha encantado tenerte por aquí. Muy muchísimas bien. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Chema, ha sido un placer. ¿El jueves que viene charlamos otro rato?
El jueves que viene charlamos.
Hasta
de un Madrid maravilloso.
Más bonito que el de hoy, en día.
De un Madrid maravilloso. Lo que vamos a hablar de la novela.
Que se llama así,
nos ¿no? habla. Nos habla de un Madrid
bueno,
maravilloso. Nos hemos viajado al 1800, pues nos vamos a ir al 1854.
Gracias, Chema.
Un abrazo, hasta luego.